¡Anda!
Pues ayer augmentamos aquí un cerdo.
Sí, que tenemos granjas de cerdos, ¿eh?
Nosotros tenemos granjas de cerdos. Y hay... En la granja hay 160 madres. Y después los lechones...
Pero la matanza antigua, más bien.
¿Sí? Bueno, pero eso,
bueno,
eso lo tenemos
no
nosotros.
No le vamos haciendo preguntas.
Y los lechones, pues los cebamos, van para el cebadero y se le venden al matadero. Uh-huh. Y de ese cebadero, pues quitamos. Algún día se cebaba más, pero hoy somos pocos en casa. Dos o tres cerdos y los matamos. Se mata el cerdo y tenéis visto en el matadero cómo le hacen a los cerdos o no. Aquí no, bueno, en el matadero se meten en un depósito la agua hirviendo, ¿no? Uh-huh. Y después se sacan y se pelan. Aquí no, aquí cogen un poco de... Antes cogía paja, un poco de paja y se le hacía fuego al cerdo todo alrededor. Y después cogía un ladrillo o una teja y se le fregaba todo y se le quitaba la maleza, la costra que tenía.
¿Sí?
Bueno, ahora no, ahora hay una máquina a presión. Con una máquina a presión se limpia y queda todo limpidito. Uh-huh. Y los romanos... Y no hacen eso, porque aquí vienen los romanos.
Aquí trabajan todos
ellos. Trabajan ahí y vienen a comprar cerdos. Vienen a comprar cerdos y cogen y le dan con el soplete, con butano, ¿no? Uh-huh. Y después ellos esa piel se la quitan, es la cosa más rica que tienen, la comen así. Nosotros no, los lavamos bien lavados, se colgan, se quitan las tripas algún día se aprovechaban para los chorizos y ahora se tira todo.
¿Para el contenedor?
Para el contenedor.
¿Y eso por qué?
Porque ahora las tripas pues las hay...
Da mucho trabajo y poco rendimiento.
En los supermercados las hay limpias, por tanto había que ir al río días de nieve a lavar las tripas y te congelabas. Uh-huh. Entonces ahora eso no, hay tripas de venta, de vaca, de ternera, y las compras y no pasas el trabajo, y eso se tira todo. Hay quien los aprovecha. Uh-huh. Y después se parte los jamones, las patas de delante que le llamamos lacones, y la cachucha,
¿qué es eso?
La cachucha es la cabeza. Ah. Y los lacones son las piernas de delante. Uh-huh. Y los jamones son las patas de atrás. Y eso se sala en un sitio de madera o de hormigón. Se sala allí, se tiene como 20 o 25 días, según grande sea el cerdo, y después saca de allí y se lava en un depósito de agua.
Se lava y sale.
Y antes, cuando yo era niño, los colgaban en una cocina donde no había estas cocinas. Había una piedra por ahí.
Cocina de leña.
Y una chimenea y se hacía fuego ahí, pero siempre el humo marchaba por este local y se fumaba la carne y se comía. Se agarraba por todo el año y ya está. Y se hacían los chorizos. Los chorizos, ¿sabéis ya cómo se hacen o no?
Bueno, si nos lo explica mejor, porque nosotros no sabemos de nada. Pues,
después os llevaré a ver la casa de antigua, porque esta es una casa hecha, pero os llevaré a ver todo eso.
Ah, sí.
Donde explica mi padre que ahumaban, que todo eso.
Ah, sí.
Porque esto es una casa...
Donde nos criamos nosotros, con nosotros. Donde,
y había una chimenea,
donde
y aquí se ponía
donde nací yo, nació mi hija, en aquella casa, y después yo y mi señora venimos para aquí y hicimos esta casa. Pusimos aquí las granjas, teníamos aquí una finca, y la finca era mucho más pequeña, Pero después sabes lo que era una concentración parcelaria, ¿sabéis? ¿No? Uh-huh. Aquí vino la concentración parcelaria y nos reunió fincas y ahora tenemos vacas y cerdos. Y vinimos para aquí porque allí era un sitio muy pequeño y no se podía hacer eso. Uh-huh. Y la casa ella, aquella, pues era de mis padres. Yo, nosotros éramos cuatro hermanos y ahora le partimos lo que había y esa casa pues les quedó a mis hermanos, a dos hermanos. Uh-huh. Y a mí me quedó otra cosa, terrenos, sí, que los quería mejor que la casa, porque no sabemos ver de esta casa, que también se lo puede ir mi hija. Allí tenemos una casa ahí que tiene tres molinos.
Donde se molía la harina antiguamente.
Donde antiguamente se llevaba el trigo, uh-huh, o el maíz, o el centeno.
Pues no sé, yo seguro que les gustará.
Sí. Para...
No muelen, los molinos no muelen porque hoy no hay grano para moler.
Está allí todo abandonado, pero se puede hacer una idea de cómo es.
Pero bueno, están aquí, ellos están allí como se molía algún tiempo.
Sí, y de allí, pues, de allí se quitaba la harina para darle de comer a los cerdos que matábamos, uh-huh, y también para hacer el pan para nosotros. Había un horno donde se cocía el pan, que también está en la casa vieja que dice esta, y allí en el molino también hay otro. Uh-huh. Y pues todo el año se comía eso.
Mucha tradición que está aquí, pero se abandona, los pueblos se... como en todos los sitios.
Ay, pero Pepo no me ha contado cómo se hacía algún tiempo con los cerdos, éramos chicos, cuando éramos jóvenes. Los cerdos no era como ahora que no estaban en la granja, no se las daban en la granja nada.
Ay, no. Los cerdos, sí. Algunos andaban por fuera.
Y se les cocía la comida para darles.
Y así, le dábamos harina.
La verdura y todo eso.
Y verdura, y castañas, y bellotas, y todo.
¿Qué es un café?
Y era mejor grande, sí, que la de hoy. Sabía mejor, ¿eh?
Ya sí. Que más te quería tomar.
Ustedes
notan
la diferencia.
Bueno, vamos así.
Con mucha diferencia. Mira, yo tenía una hermana que le llevaba los cerdos aquí de la granja, pero ella les daba esa comida, porque no tenía. Y entonces, ellos no comían una parte del cerdo que tiene alguna grasa, que le llaman... algunos le llaman bacon, otros tocino. Y ellos no comían eso, pero nosotros aquí teníamos gente trabajando, y eran locas por eso. Y cuando se terminaba lo que mi hermana daba, el nuestro no sabía tan bien. Bueno, a mí me sabe, porque yo hoy mucha grasa no quiero. Eso. Y así era.
Vemos que es muy diferente el cerdo, es como el ibérico.
Y si tienen alguna pregunta más, pues...
Sí, aquí había alguien en el pueblo que se encargaba específicamente de matar al cerdo.
Pues sí, había machitis, le llamaban, machitis.
¿Machitis?
El machitín. Uh-huh. El machitín era el que
mataba el cerdo.
Y el que lo dividía. Uh-huh. Y después, en nuestra casa...
Aquí
no,
siempre lo preparaba
lo hacía mi padre y después siempre lo hice yo. Uh-huh. Y ahora ya no lo hago bien.
Ahora ya no hacemos obreros.
Como cualquiera que está aquí trabajando, me viene, mata el cerdo y lo prepara. Y eso. Pero sí que había muchos. Y el día que se mataba el cerdo era una fiesta. Uh-huh. Y aquí en algún lugar, en nuestra casa no. Pero en algún lugar, el día que se mataba, que se partía el cerdo, porque un día se mataba, se colgaba, uh-huh, enfriaba, al otro día se partía para... Uh-huh. Partes para chorizo, parte para salar. Y ese día hacían una fiesta, invitaban todos los vecinos y todos los vecinos iban a comer allí. Y se juntaban a 20 o 25 personas.
Pero había una carretera grande, hombre.
¿Y usted cómo aprendió a...?
Eso es fácil. De ver.
De ver.
Yo...
O sea,
de ver a
nosotros. Aprendió...
De ver a nosotros, fue
mi padre. Mi padre, pues, aprendió con un par de escanas en mi abuelo. Uh-huh. Y antes venía yo, era un niño, y venía mi abuelo a matar los cerdos, porque mi padre y mi madre estuvieron en Cuba 7 años. Y claro, fue en la juventud que se marcharon para allá.
Espérate. El blanco, no, yo voy a echar moreno.
Se marcharon para Cuba pero no se conocieron allá. Cuando vinieron de Cuba, pues se conocieron y se enamoraron y se casaron.
Uh-huh. O sea, se conocieron, los dos se fueron a Cuba, pero se conocieron
de vuelta. Cuando volvieron, un hermano de mi padre tenía una sierra, andar por los montes serrando madera, ¿no? Y paraba en la casa del abuelo.
Sí.
Sí, por supuesto.
Sí, se lo mandemos.
Para ilusión.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Y paraba allí y mi abuelo tenía tres hijas en Cuba. Y le dijo al hermano de mi padre que le venían tres hijas de Cuba. Dice, a mí me viene un hermano. Y pues claro, ellos se trataban porque paraban en la casa del padre de mi madre.
El abuelo.
Y se paraba, y vino allí, y mi padre fue a la fiesta, y ya enamoró a mi madre.
Mira con la rara.
Porque antes aquí no era como ahora. Ahora, antes, mayormente, no todos, pero, a ver, eso ya era antes, porque yo hace 53 años que nos casamos, ya no había eso. Pero antes, sí, los padres de las chicas y de los chicos iban a la feria, se comían el pulpo y tomaban el vino, y después dice, pues tú tienes una hija buena para mi hijo, pues si quieres lo trazaban, y ellos trazaban el casamiento, y ya estaba la cosa. Ya había casamiento.
Está pasando de moda eso.
No, yo te cuento un cuento, Brás. Había una señora que era la que mandaba ya en casa, pero bueno, le vivía el marido. Pero antes se llevaba mucho, porque ahora no, pero antes sí se llevaba mucho, o cuando nosotros nos casamos en el 64. Primero enamoraba a la chica y después, un día, cuando trazaban el casamiento, pues iban, el padre del novio iba allí y decía, oye, ¿sabes que nuestros hijos pues se quieren casar? Bueno, día que día pues había una comida allí y se trazaba el casamiento y ya se ponía un día para casarse y eso. Y entonces, la novia aquel día pues bien, les gustó, pero había otra hermana que era mucho más guapa. Y los padres del novio dice, qué tonto fue mi hijo, porque fuera mejor que cogiera la más guapa. Y entonces había un señor que se dedicaba mucho, iba a comer a la casa del novio, a la de la novia, y siempre llevaba así cosas para contar, ¿no? Y fue allí, le llamaban el picante. Y fue allí y le dijo, bueno, señora Carlota, todo está arreglado, pero es que los padres del novio le gustó mucho más Saleta que la otra. La otra le llamaban Besita. Eso pudieran hacer el cambio y tal, y qué sé yo qué. Entonces ella les dijo, tenía genio, y tenía la mesa de madera y hizo así, de parte de doña y una ni otra. Y se terminó el reglamento. Y esto fue cierto, pues. Esto fue cierto.
Sí, fue, hombre.
Le digo la verdad. Porque esto no sabe ya de memoria. Dice, de parte de doña Carlota, ni una ni otra. No fue ni una ni otra.
Entonces, al final no se casó con ninguna.
No.
No hubo boda, entonces.
No hubo casamiento. No. No, porque antes, ¿cómo es el caso? Si uno tenía unas tierras, la otra no tenía nada.
Digamos que se valoraba menos el amor.
¡Qué hombre! Entonces, ¿cómo te voy a decir? Se miraba mucho que tuviera algo, las tierras, para trabajar. porque si no se trabaja, si no tenía, tenían que ir a trabajar las tierras de otro.
Bueno, es una cosa muy distinta al resto de España, lo que eran los caseiros, lo de trabajar en tierras de otros.
Eso.
Tú me dijiste que eran los caseiros.
Eso, eran los caseiros, o colonos, o como le llamamos.
Ah,
no
me llegaba nada de eso.
Era una cosa muy específica de aquí.
Entonces, claro, si tenías, trabajabas y nadie te venía a partir nada, pero si no tenías, te ibas a trabajar las tierras de otro. Venía, como dicen, el mayordomo y te llevaba matar.
No, no era el mayordomo,
como
papá era el dueño.
El dueño, ah, sí. Este es mi hijo.
¡Firme! ¡Como nos matamos cerdo!
Este es el que reparte los cerdos.
¿Y los tuyos? ¿Qué?
Bueno.
Y así era la cosa. Se va, o sea, iba haciendo así. Nosotros tenemos aquí uno de Marruecos y allí
este chico,
el novio no gusta la novia.
No entiende nada.
Que
no creo que entiende. Tú entiendes, no entiende nada del castellano aquí. No creo, no.
Más complicado quizás.
Porque vosotras los sonidos, porque yo estudio la lengua castellano en Salamanca.
Ay, bueno, si estudias castellano, algo aprende.
Sí, bueno, ahora que metes con acento gallego, ya la mataste.
¿Por qué? Una vez digo, bueno, estáis hablando.
Este señor que estuvo aquí, que habló con vosotros, que era de Marruecos.
¿Trabaja con usted?
Trabaja con este. Yo ahora estoy, como dicen por ahí, libre.
Está jubilado.
Ya estoy jubilado.
Pero sigue es trabajando como... usted, ¿no?
Está trabajando.
Es como con Madonna y Rajoy, ¿entiendes?
Bueno, si echa una mano, no lo puede. Bueno, para él es un hobby, es lo que hizo, lo que tal.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Como estoy jubilado, hago lo que quiero. Porque es verdad. También hago algo como no hago nada. ¿Me entiendes?
Sí, yo
por mí nadie espera. Este tiene gente ahí trabajando.
¿Qué?
Pero el marroquí
¿dónde está?
Le dice el padre, no, le dice, papá. A ver, yo quería casar, bueno, no te preocupes, hombre. Y el padre es quien le busca la novia.
Está hablando del de Marruecos.
Sí. En Marruecos.
Y ahora mucho con el empleado de Marruecos. Y entonces mi padre dice que realmente...
¿Cómo es de Valencia?
No, eso también es curioso. También es valioso, por supuesto, para.
En el sentido de que si se
los matrimonios,
si se apalabraba,
te tienes que pagar igual.
Tienes que casarte con las chicas alrededor porque no había medios de transporte, como no fueras en bici o caballo, no.
Bueno, pues ese señor anda mucho conmigo en el trabajo. A veces yo voy con el trator, porque conduzo el trator. Y nos llevamos bien y a veces contamos chistes. Y yo le digo a él, cuando hace una cosa bien, tú eres listo. Bueno, menos una cosa. Y di que, hombre, la novia te la tuvo que buscar tu padre. La novia te la tuvo que buscar tu padre. Y di, ¿y tú? ¿El tuyo no te la buscó? Ay, no. Pero mi padre sí que fue un día, cuando ya teníamos pensado casarnos, a casa de mi señora a decir que nos íbamos a casar y nosotros ya lo sabíamos, pero era que el visto bueno de hacer una comida y cenar allí, ¿me entiendes? Entonces dice, entonces tu padre para que fue también. me lo dice él, porque yo no tengo contado. Pero mi padre ya estaba, no, él no lo buscó, yo ya lo tenía buscado. Y es así.
Bueno, ahora deixemos riesgo.
É logo mía.
Que te pregunto unha outra cousa, se lhe pasa. Que yo... Un mullaco de iso. Ai, bueno.
Ahora se nos descasamos. El que fue... Antes non vai agora. La llamaban el día que se va a pedir la novia. El día de la petición. Pero ahora non hace falta pedirla.
¿Tenéis?
No, sí.
Sí,
sí.
Sí, claro.
Bueno, Bueno,
cuando, ya no sabes esas modas.
Cuando, ¿no? Cuando tú te casaste.
Ahora se pide por internet y ya está.
Ya no sabes las modas.
No, es que hay un refrán que dice.
¿Cómo que no?
Ahora ya no se lleva de pedirle la hija. Voy a hablar en ello que después te lo explico. Ya no se lleva de pedirle a filla o pai. Entrar por la casa adiante. Como llevai papá.
Pero no me explica lo castellano.
No entendí. No.
A medias.
Pero ahora ya no se lleva de pedirle la hija al padre. Entra por la casa adelante y como le va papá. Se saluda y ya está. Y nada más. Ahora ya cambió la cosa. Y ahora, más cosas, si queréis, le podéis preguntar a este también que...
Bueno, sí, no tiene tanto rollo.
Este es más joven que yo.
Bueno, como nos estaba hablando antes de la matanza, que además del chorizo, ¿qué más productos obtenían? O...
El chorizo se le echa.
No, papá, te pregunta qué más cosas se sacaba del cerdo que el chorizo.
Sí, además de eso, ¿qué es?
El salchichón.
Y el jamón.
El jamón.
Un dosquito, el jamón.
Y los productos salados también.
Y eso. Del cerdo no se quita más nada.
El
chorizo, jamón, jamón, para todo el cerdo. Antes aquí se apreciaba mucho, pues cuando había carne ternera, pues ya tiene mucho más mérito el cerdo. Pero es que como con todo el colesterol, el ácido y tal, pero no recomiendan los médicos comer mucha carne de esa. Pero había un señor que era muy rico y tenía muchas tierras y tenía gente trabajando para él. Y venía a fiesta aquí y le dijo un, que le llamaban don, le dijo, y él quería mejor pues, que le mataran un pollo o un conejo o una cosa así, que era una cosa más típica que comer carne de cerdo. Y le dijo, no. A la fiesta, ¿y qué tal? Y dice, vengo, ¿y qué tal? Y dice, bueno, poca cosa. Y luego tenían, hombre, ¿por qué porca? Porque porca, cerdo y cerda, ¿no me entiendes?
Sí.
El hombre no iba contento porque tenía poco éxito, tenía mucho éxito para nosotros porque era lo que comíamos todos los días. Y alguno quisiera comerlo porque aquí... Yo nací en el 36, aquí se pasaba, nosotros no, porque las tierras eran de mis padres y eso, pero nosotros no pasaba hambre. Que aquí se pasó mucha hambre en el tiempo de la guerra. Hambre, pan había, se iba al monte, y con un mazadón, se cavaba y después sembraba el trigo, se llevaba allí, pan se iba comiendo. Después de lo que hubiera.
Hambre, yo me da la impresión que pasasteis menos que en Madrid o por ahí.
Ah, sí, aquí en la aldea sí, porque aquí se cosechaba la patata. Teníamos las castañas, las nueces y teníamos un carne de cerdo, si se mataba, a lo mejor eran 6 personas en casa, alguno mataba un cerdo solo. Que se estaba. Tenía en nuestra casa, teníamos miel, que teníamos una albariza grande, no eran colmenas, eran otro que le llaman cortizos.
Sí, era de cortizos.
Había algo de todo. Sí, hombre. Y eso, el cerdo, ya no había más nada que hacer. Comerlo y ya está, y criarlo.
Pero aquí se hacen más cosas que el cerdo.
Sí,
además hacen, pues,
de...
aquí no es muy típico, pero
chiches,
la zona de Lugo.
Ahí sí.
Se hace...
Botelo.
Me llaman botelo.
En morcillas. En morcillas también.
Se hacen hamburguesas.
Es la costilla de cerdo con, bueno, con pimentón, eso es macerado. Y
sí, tiene varias.
Se hace la morcilla también, la morcilla es típica de aquí. Se hace con sangre de cerdo, pan, higos, se le echa. ¿Qué más se le echa?
Azúcar, miel, está muy buena esa. Yo las tengo hecho y están buenísimas.
Se le revuelto, se mete una tripa y sale.
Y pan, todo eso, se le echa todo eso.
Y pocas más sale, pues a meter. Alguna cosita más y bueno. Un tipo de embutidos tipo chorizo, que se mete otra cosa, bueno. Por cierto, se hace muchas cosas.
Y además del cerdo, ¿tiene usted más animales? ¿O cuando era usted joven tenía...?
Sí, sí, cuando nosotros éramos jóvenes en menos cantidad. En nuestra casa había 6 vacas, se criaban los terneritos pequeños, se vendían. Y los jamones, que era la cosa más rica que tiene, el cerdo también se vendía. Se quedaba uno o dos, pero los otros vendían, porque sí. Les falta dinero.
O sea, ¿ustedes vivían de la venta de...?
No, nosotros vivíamos de lo que cosechábamos en las tierras. Uh-huh. Pan, bueno, centeno, uh-huh. Trigo, maíz, eso se cosechaba, patatas...
Y de la venta de los animales que tenían.
En nuestras tierras.
Las tierras.
Y después vendíamos los terneros, y también los lechones, que uh-huh. se vendían algunos, y de ahí pues se pagaban las contribuciones que había que pagar, uh-huh. y se vestía uno, compraba ropa, que era muy cara, el calzado, que se andaban zuecos, uh-huh. vosotros ya sabéis lo que son zuecos, ¿no?
Sí.
Que es madera, uh-huh. se andaban zuecos. Había un señor que iba ahí a la orilla del río, cortaba un árbol, y con una macheta, o con una hacha, le llamaban, bueno, uh-huh. y hacía los huecos, y así andábamos. Uh-huh. Nosotros cuando éramos niños íbamos a la escuela y llevábamos unos huecos. Y los huecos...
Era un calzado bastante caliente.
Y los huecos,
los
para que no se gastara uh-huh. la madera, se le ponía por una plancha por abajo, uh-huh. y unos botones que le llamaban brochas. Así, ibas y entrabas por la iglesia o por la escuela o por lo que fuera, ¡pum, pum, pum, pum! Petando el dinero.
Y yo, pues, si no, la madera no duraba nada, se gastaba en 15 días.
¿Eh? Y después, mira, y después de esos zocos, aquí había las vacas que pastaban todos los días y andaban por los caminos, y de esos zocos soltaban alguna brocha, le llamaban algún clavo, uh-huh. y venía la vaca y lo pisaba. Pues digamos, ¡ay, que tiene un clavo la vaca! Se le quitaba el clavo, se le hacía la cura, y así. Y las ovejas también, había ovejas. Nos teníamos todo como agua. Y ahora aquí no, sino que sea granja. La gente no vive también con poca cosa, ¿eh? ¿Por qué vivía antes? Porque no había coche. No se tomaba vino. Porque aquí el vino no es caro, ¿qué? Si lo cosechas, pero si no,
¿qué?
Vale dinero.
¿Qué es un coche?
Y varias cosas. Se quitaba el dinero para comprar eso. Había una yegua, se vendía la cría, cosas así. Así vivimos mucho tiempo.
Y las vacas transformaban productos. El queso, hacían...
Ah, sí, de la vaca.
La
nasa,
la traían, la vendían, para reposo, y bueno, utilizaban todos los medios para poder vender algo.
Había una señora que le gustaba mucho a la leche quitarle la cima, ¿no? O sea, la nata le llamaban, que no era leche desnatada. Y después, con una rodeta que había aquí, le dabas así, y se colgaba. Uh-huh. Y de ahí quitaban la manteca. Uh-huh. Y la señora pues la llevaba a la feria, uh-huh. aquí cerca. Y dijo, él había ahí una señora que le gustaba mucho la manteca.
La mantequilla. Mantequilla.
La mantequilla. Uh-huh. Y vio así una cosa, cuando entró allí en la feria había mucha y le dijo, ¡uy! ¡Cuánta mantequilla hay aquí! Dice, mucha deben comer, ¿dónde la hacen? Y dijo, la que estaba vendiendo, dice, ¡oye, tonta la espera! Si la comiera no la traía a la feria. Esto ha grabado.
No, bueno.
Yo os cuento mucho.
Va a ser irritada todo, por todos los sentidos.
Es que les conté el cuento de doña Carlota.
Yo te lo tengo sentido, porque, claro, con un diente. Una vez vino aquí un cura de Valencia, que vino con un hermano mío, y le llamaba a y me dijo aquí, y llevaba un libro en gallego, y me dijo aquí, a ver, explícame lo que dice aquí este libro, era gallego. e dicía, el cura mandeu, xa non tiña que meter, era un gallego, xa non tiña que meter, e non entendía o gallego. Pendía o libro de la misa borracho para tanto beber. E me dixen, explícame, que yo non sei que dice eso,
El cura vendió y no tenía más que vender. Vendió el libro de la misa, borracho, por tanto beber.
Y dijo, hombre, está bien simpático eso, dijo el cura. Está bien simpático, yo no lo entendía, pero ahora ya entiendo algo, dijo el cura. Y le dio un sobrino mío, le dio el libro de gallego, yo llevaba para sacar al joder, lo que diera sacar. Bueno, claro, que el gallego no se entiende, pero...
Sí, yo.
Un día se abrió un poco.
Y cuando había una fiesta aquí en el pueblo, como había tanta necesidad de dinero, pues a la noche las fiestas terminaban antes, ahí por las 10, porque no había luz eléctrica, porque yo tenía 18 años cuando vino la luz eléctrica para aquí. Y le dijo un padre a un hijo que tenía mucha necesidad, dice, hombre, levántate y vete a la fiesta a ver si encuentras algo. E va, ese hijo se levantó antes de ser día y fue andando por la fiesta, porque a veces encontrabas, Yo una vez no fui a mirar, papá, sin embargo, encontré 500 pesetas.
Ya venga.
Ay, bueno, y entonces miró y no encontró nada.
¿Queréis que haga otro café? ¿Queréis? Ah,
no sé, no os
gustaba
lo mejor.
Sí, no, estaba muy rico.
Pero mejor que lo hicieran en la otra cafetera más grande.
Esa cafetera se hace bastante más que... Y entonces, otra más pequeña.
Del vino hacemos... ¿O alguien?
Sí.
Del bajazo que queda.
Se estila la...
Sí, lo hacemos también nosotros, que tenemos el... Bueno, se llama un pote.
Se mete un pote y se destila el vino y el bagazo. Y sale el...
Sí, eso es que se saca del vino.
Y sale el licor de...
Que tiene mucho alcohol.
Licor café, licor de hierbas...
Vosotros no tomáis alcohol, ¿no?
Preferimos no...
Aquí también los nuestros no toman, ¿no?
Si no os invitaba, hombre, a una cerveza, un vino, un whisky...
Esta gente solo no toma, la nuestra también, la nuestra no toma nada.
Pero el café es tuyo, está frío.
¿Quieres? No se preocupe.
¿Quieres que te lo caliente?
No, está bien, gracias.
Bueno, voy a contar el chiste. El padre le dijo al hijo que fuera a la fiesta. Como se llamaba, le dijo, bueno, pues voy, y fue a la fiesta. Y miró, pero no encontró nada. Y el padre estaba en cama. Y lo llamó, dice, papá, ¿qué quieres, hombre? Traigo todo recorrido y no hay nada perdido. Levántate si quieres. A trabajar. Bueno.
¿Y cómo trabajaba usted el campo cuando era pequeño? ¿Se levantaba muy pronto? ¿Cuántas horas
trabajaba? Mira, si me levantaba. Aún me levanto hoy con 81 años. Cogí aquel costumbre y me levanto. Esto será mejor, pues... Duermo menos que yo, porque yo duermo a cualquier hora, ¿me entiendes? Y ellos se levantan y trabajan todo el día. Pero...
Se levantan a las 7 de la mañana.
¡Ay!
A las
7 despierta. La... Y
se acuesta a las 12.
Ya anda por ahí.
A las 12, a la 1, y si hay. Que le gusta mucho la caza, se levanta a las 6 o a las 5. Pues piensa lo mismo.
Es un patrón que da mucha energía.
No ha perdido las costumbres entonces.
La costumbre, yo siempre fui un madrador, pero yo tenía. Tres hermanos y la hermana, no, una hermana y dos hermanos más, uno se murió. Y no eran tan madrugados, pero yo en el verano había que echar las vacas muy pronto para afuera, porque después venía el sol y las moscas las picaban y ellas escapaban para la cuadra. Y teníamos seis vacas. Y era muy madrugador. Y yo de dos, eran dos hermanos más mayores que yo. Yo era más joven, pero el otro, que se marchó para Colombia, estuvo allá 40 años y vino para aquí y ese se murió. Pero para levantarlo había que poner los santos en procesión, porque levántate todo otra vez. Pero a mí según me decían, no me alabo, porque era condición mía, porque aún es hoy. Según me decían, levántate, ya estaba de pie. Siempre fui así para madrugar. Si es caso para el trabajo era más fuerte de lo que yo y trabajaba más porque era muy, muy fuerte. Y yo siempre llevaba una vida que iba con las vacas de niño.
fui muy poco a la escuela porque el hermano mío era mayor y tenía muy poca memoria. Y ese tenía que ir siempre, porque después me llevaba 2 años. Y después, cuando él tenía el tiempo, que a los 14 años ya no te cogían a la escuela, tenías que pagar una escuela particular. Y después yo había de ir cuando mi hermano saliera de la escuela. Cuando salió mi hermano también salí yo.
O sea, ¿usted a qué edad entró a la escuela?
¿Cómo?
¿Cuándo entró a la escuela usted?
A los 7 años.
A los 7 años.
Uh-huh. Y después, cuando tanto mis hermanos como yo, aquí había mucho que trabajar, y un día íbamos y dos quedábamos. La escuela estaba a 3 kilómetros, por un camino, en el invierno lleno de agua, que no se podía caminar. Y en el verano, pues íbamos más menos porque había que trabajar. De aquella, bien trabajar.
¿Y a qué edad se tuvo que ir de la escuela?
¿Yo?
Sí.
A los 12 años no volví a la escuela.
A los 12 años.
No volví más. Porque mi hermano salió a los 14. Mm-hmm. Me llevaba 2 años. Y después había una porción de terreno que había que echarle trigo, pero había que cavarla y después bajarle fuego y eso. Y me llevaron también para allí. Y después, al último, te cuento la verdad, ya no tenía mucha ganas de ir yo a la escuela porque los compañeros míos, porque en ese caso había gente que estudiaba, pero los compañeros míos ya sabían más que yo y a mí me llamaba tal, después sí, que fue tal. Y fue la necesidad, me fui defendiendo, fue aquel el promotor, que estos eran pequeños, pero hice la granja, la casa...
¿Qué? Eso es algún foto de pero vamos a pasar.
Bueno, y vinimos para aquí y hacimos esto. Después yo así se cortaba.
¿Qué?
Le llamaban tojos.
¿Qué?
El monte.
¿A qué le llamaban? ¿Qué ha dicho? No lo he entendido bien.
Después con una hoz cortaba el tojo para llegar a.
¿Qué es eso?
El tojo.
¿Cómo se llama la cocina?
¿Sabe lo que es? Lo que no sabe lo que es el tojo.
Eso es el tojo.
El tojo,
el tojo.
Si
el tojo es
el tojo es típico de Galicia. Es como un arbusto, como un...
¿Qué sí, se cortaba y se metía a las cuatro de las vacas. Las vacas y se echaba un poco de pan.
Hacía como un colchón. Uh-huh. Y entonces las vacas...
Yo enseñaré uno por aquí. Es típico.
Hacía un estiércol.
Pincha, un arbusto.
No, eso lo ves en todos los sitios. Aquí en Galicia.
Aquí en todos los lados hay tojos. Uh-huh.
Y eso pues echaba a las cuadras...
Eso está en el himno gallego, el de los toxos, que dimos verdes toxos, sí, que dicen los verdes tojos.
Y yo decía, Rosa de España, decía, a flor de toxo echaban el alecrín.
Sí, también hay canciones populares como la flor de tojo, el alecrín se llama, muy bonito el nombre.
Y después mira el trabajo que hacíamos, había que ir cortar eso. Traerlo en el carro, meterlo a la cuadra de las vacas.
El carro era movido por los bueyes.
Eso, echarle paja. Y después, cuando se echaba el trigo, había que quitarlo otra vez para afuera, cargarlo en el carro, llevarlo a la finca, y después con una horquilla, extenderlo por ahí. Cuando ahora viene el tractor con una galleta, carga eso. Viene un carro y tú andas en un tractor y los pareje por toda la finca. Esto evolucionó mucho.
¿Y cuántas personas trabajaban antes en el campo? Porque claro, hacíais todo manualmente, sin máquinas.
No, sin nada. Pero mira, aquí te voy a decir una cosa. Aquí en nuestro pueblo había unos señores que tenían 9 hijos, otros 7. Nosotros 4, otros 5, y hoy no hay nadie, y si me descuido, hago más trabajo yo, en una hora que hacía el resto de las bolas, porque eso era una cosa sin parar. Después el trigo echaba una hierba, había que andar por el trigo, escogiéndole la hierba esa, que no valía, si no, no te granaba, no la bajabas. Es una pobreza, que no vuelva.
Pero vivían todos ahí en el campo.
Sí, hombre, claro.
Tres hermanos y los padres, cuatro o cinco, y el otro que estudió eran seis.
Bueno, aquí había siete familias y todos podías hacer una media de cinco hijos, tranquilamente. Y hoy no hay más que dos, no, hay cuatro. Cuatro personas, un matrimonio que está jubilado y otros dos, uno es borracho y el otro un poco más viejo. ¿Dónde? Que os vaya a llevar. Ten cuidado, que ayer fui a cerrar la ventana, que dejaste la ventana abierta, ¿eh?
Yo me dice que yo no.
¿Pero quién fue allí?
Pues fue Amparo. Que yo me dije que llevé la perra y pusieron matarrabos.
Dejaron la ventana abierta.
Eso corta y pega.
Bueno, ¿y qué más?
¿Se acuerda usted de lo que daban en la escuela?
¿De lo que daban?
Sí.
Ay, sí, mujer. Sí, sí. Hombre, sí, hombre. Le daban catecismo al máximo. Miércoles. Miércoles. No, no, era martes. Y jueves, no, martes y jueves, martes y miércoles y... No, no, no. Martes... Eran dos días o tres a la semana. Catecismo. Sí, hombre. Allí rezábamos el rosario. Allí sabías la cartilla de arriba. Los mandamientos de la ley de Dios que eran 10. Los pecados capitales que eran 7. Claro, vosotros no lo sabéis.
Hombre, ya son más que 7. Por ahí muchos más.
Pero no dabais matemáticas.
No, nada, yo creo que no.
Algo más catecismo dabais, ¿o no?
¿Eh?
Algo más catecismo dabais.
Hombre, dabamos. Pues la tabla de multiplicar y dividir, que le llamaban las cuatro reglas. Y yo llegué a eso, pero poco más, ¿eh?
Pero después a la historia de España también.
No, pues sí, la historia de España y las provincias. Que casi las aprendías así, porque es una, si tú estudiaras y estuvieras callada, pero Galicia tiene cuatro provincias, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Sí, sí,
y con eso así, me entiendo.
Aún las canté yo, ¿eh?
Bueno, pero...
Cantábamos con ellos todos
de
¿Historia?
No, escuela. Sí, yo, pues sí, pero... historia y... Poco más dabais, porque si yo...
Que mi padre fue muy poco en la escuela.
Si yo tuviera, al final, ¿me entiendes? Había quien sabía, quien sabía de allí sabiendo algo, porque mi hermano, el cura, eso fue siempre.
Pero...
Y allí se fue por el seminario y era un gran estudiante. Nunca una asignatura tuvo suspensa.
Vale, pues si era cura, ya me tenía hermana.
Yo quería ser cura.
Yo siempre...
Es verdad, pero es que mis padres no podían, porque muchos compañeros míos...
Bueno, aquí en el campo lo de ser cura, por eso hay tantos curas, es porque la universidad era inaccesible para los pobres. Entonces, el seminario era lo más barato que había.
Sí, pero mi hermano fue
donde sí. La gente que quería estudiar se iba al seminario.
Les iba a engañar, les iba a ser cura, pero le gustan mucho las mujeres.
Luego...
No.
En el seminario, luego lo dejaban y se convertían en profesores o en otra cosa. Pero aquí lo de decir yo quería ser cura es decir yo quería estudiar.
Ay, sí.
Eso es lo que se quiere decir.
Bueno, no. Yo os iba para el seminario en el plan de ser cura. Pero aquí había muchas chicas. Porque, digo, mira, siete familias. Y había chicas, íbamos con las vacas, y había árboles, y bailábamos allí. Uno tocaba, el otro bailaba. Después me decían mis padres, no, pero si quieres tú, no puedes bailar con las chicas. Entonces ya fue perdiendo la cosa. Después fue a mi hermano. Y claro que en aquel tiempo, si querías ser cura, ya de...
La mayoría de la gente...
Cuando era seminarista...
Acababa los estudios como... Y eso, y lo dejaban y se convertían en profesores. Eso hacían complementar...
Ah, pero... Más joven que yo. No. Aquí el seminarista tenía que llevar una vida. Y si te largaban mucho y andabas en las fiestas y te rían mucho para las mujeres... liquidado, ¿no? Ya podía ir por seminario. Así que no, no,
nada,
no.
Que aquí los agricultores que querían estudiar tenían que ir por seminario, resumidas
cuentas. Sí, hombre, sí. No, porque no había... Era seguir el más barato, ¿me entiendes?
Tampoco había casa malada cuando estudiaba.
Mm. Sí, hombre, había universidades, pero toda la Universidad de Santiago de Compostela estaba allí. Lo que pasa es que aquí era impensable que alguien pudiera pagar unos estudios a un hijo en otro lado. No, sí. No había rentabilidad para eso.
¿Algo más?
Sí, y a la escuela cómo iba andando, me imagino.
Andando, andando, melo. Dijo,
¿cuántos kilómetros había en la escuela?
Tres.
¿Y las clases iban solo, me imagino que estarían divididas? ¿Había solamente clases para chicos y hoy veis que...
Sí, cuando o sea, iba, había alguna escuela que las que daban clases que estaban todos juntos. Uh-huh. ¿Dónde fuiste tú? Era tú, no. Pero nosotros no teníamos teníamos una maestra, una escuela que donó un señor que parece que tenía bastante dinero, una escuela de Basadroa. Y la maestra estaba a un lado y el maestro al otro. Y eran novios.
Ah, pero vosotros estabais los niños y las niñas separados.
Sí. Y el maestro se cantaba la cara del sol. Y el maestro, la maestra cantaba mejor. El maestro bien lo cumplía. Y el maestro que hacía, él quería entonar, ¿no? Y empezaba. Cara el sol con la camisa nueva. Que tú bordaste en refén.
¿Pero qué hacía eso? No fue
perfecto. No, pero no. Nosotros nos fuimos a mirar las velas a los guayas. Y acuérdate, Porque él entonaba el canto, ¿me entiendes? Sí, hombre.
Y
después se casaron. Se casaron los dos, claro.
De hecho, debería ser amor.
A 3 kilómetros al colegio. Después iban a las novias, a las chicas, a 20 kilómetros, a 18, 20, andando.
Ay, sí.
Andando. O a las fiestas. O
¿cuándo hacía falta?
Bicicleta. Voy. Una bicicleta. Pues había
yo recuerdo cuando era joven fui a una fiesta y llevé una bicicleta. Para ir a la fiesta, que hay por ahí a parada, debo de haber 15 kilómetros. Mira, 15 kilómetros, parado una bicicleta, pero después había un bar, dejé la bicicleta delante del bar, y cuando vine, que eran 10 kilómetros que había desde allí a casa, que le llaman Golada, y el tabernero ya cerraron la puerta y metió la bicicleta para adentro, y había un cuartel de la Guardia Civil. Aquí vine con los guardias, hasta ahí, y vine caminando. Y llegué a casa, y de llegar a casa, entré calladito, porque claro, me decían que viniera pronto, que esto y que lo otro, que había que trabajar, y me acosté, pero bueno. Y entonces se levanta mi padre, y mi madre me sintió, y se levanta mi padre y dice, hay mucho que venís. Y dije, ¿dónde vas? Yo ya estaba de pie cuando él vino. Porque yo me estaba cambiando. Y dijo mi padre, bueno, pues si quieres, después las vacas con las moscas se vienen para casa, vamos. Y andar 15 kilómetros y coger al monte, cargar los carros que teníamos, cargar los carros y venir para casa. Era así la vida. Y íbamos a una fiesta y a lo mejor estaba la máquina en la era le llamaban donde se majaba el trigo trabajando y tú cambiabas de ropa y toda la noche no dormías y te ponías ahí a trabajar. No, muchas veces, pero era una vez o dos o tres al año que tú tenías que hacer lo tuyo e ir a donde el vecino, porque nos juntábamos todos para un día para uno, otro día para otro. Y mucho trabajo.
¿Y usted ordeñaba las vacas o...?
Sí, pero a mano. Mi padre, como estuvo en Cuba, es más de 18 años, nunca una vaca ordeñaba. Porque no sabía. Y no aprendió. Pero nosotros de 7 años...
A veces no más despavó.
¿Eh?
A veces no más despavó.
Bueno, nosotros no, sí, había algún pobre que le llevaban... un poco de pan, un poco de agua, le llamaban las sopas hervidas. Y íbamos con las vacas, y llegaba al monte y le llevaba eso de desayuno. Y él iba junto de la vaca, que la vaca se ordeñaba, pero estaba en el monte, iba junto de la vaca y la vaca le estaba quieta y él... Y le echaba la leche para los ojos, que lo sabía mejor. A nosotros no, que la sufría. Nosotros lo pasamos dentro de lo malo muy bien. Muy bien, porque, bueno...
¿No les faltó comida, entonces?
Nunca la vida. No.
Ahora, los padres ya eran, fueron, los abuelos nuestros ya eran... ¿cómo se llama? Cubanos. Bueno, yo tenía una idea más del sistema.
No.
Pero la comida aquí a la gente que tenía tierras no les faltaba.
Exactamente. Nosotros teníamos tierras.
El problema es que había mucha gente que aquí no tenía tierras y se iba a trabajar a casa de otra gente, que tenía varias.
Tenía que darle la mitad.
Eran los caseros. Y esa gente iba, trabajaba todas las tierras de otro, la rentabilidad era muy poca y parte de esa rentabilidad tenía que dárselas al dueño.
O 50, por ejemplo.
Cuento más, entonces claro,
aquí
trabajábamos ya con unos márgenes muy pequeños,
sí.
Si tú tenías tus tierras, pero si tú tenías que ir a trabajar a las tierras de otro y dar la mitad del trigo, la mitad de lo que te daba un ternero, y dar la mitad al dueño, el dueño realmente no hacía nada, solo le decía que lo que está ahora todo abandonado, decía, bueno, tú trabaja ahí en mis tierras y me das la mitad.
Sí, oye, eso,
tener los caseros aquí.
Cobra 10 años más.
Que en el resto de España.
15 años que se aparecieron.
20.
En el resto de España eso
sí, no tiene. Hay 20 años que desapareció eso.
Porque hay tierra, porciones de tierra más grandes. Pero Galicia era mucho minifundio, muchas tierras pequeñitas, todas con casa y unas cuantas fincas. Entonces eso daba para una familia. Claro, porque, a ver, en Andalucía, por ejemplo,
sí,
una familia se encargara de un latifundio, eso no tiene sentido. Tienes que meter allí, pues, muchísima gente. Pero aquí no. Aquí una familia se encargaba de tus parcelitas, allí, una casita pequeña.
Mira, aquí se cosechaba de todo. Tomate, pimiento, judías, de todo. Fruta. Aquí había de todo. El que fuera trabajador. El que no fuera trabajador.
De hecho, los caseros.
No tenía nada.
Llegó un momento que estaban. Pues de la edad de mi padre, fue cuando todo el mundo emigró a. Y todos los caseros se fueron, abandonaron las tierras de los dueños y se marcharon. Empezaron a trabajar en Bilbao, en los Altos Hornos. Bueno, todos tus compañeros se marcharon de aquí, ¿no?
Y los que. Yo me quedé por aquí y me decían muchos cuando puse la granja de cerdos y las vacas. Y esta casa, si yo fuera a Alemania o estuviera en algún sitio. No descubrían que yo, de la propiedad que tenía mis padres, que hiciera esto. Porque les parecía una cosa así, algo fuera de serie.
Bueno, pero los que tenían las propiedades aún bueno, pero los que no tenían propiedades...
Se marcharon todos
a Barcelona
y por ahí. Aquí no quedó nada.
No
quedó nada.
Desapareció porque realmente no vivía.
Yo también me podría marchar, pero es que tenía unos padres buenos y querían que quedara aquí y me ayudaron mucho ellos. Ellos me ayudaron mucho a hacer esto porque cobraban una pensión, me la daban a mí y me ayudaban a trabajar. Yo tenía aquí obreros trabajando.
Sí, aquí en la rural, sino el que le puso un negocio, se marchó, miró. Negocio de ganadería, de forestal o cualquier cosa.
Mira, los que se marcharon y los que quedaron aquí trabajando ahí con 4 o 10 o 12 vacas y que antes tenían caseros, esos quedaron pobrecitos. Y los que se marcharon venían ricos, mirando al otro, ¿me entiendes? Rico no hay nadie, pero
se quedó bueno. Quedó pobre porque quedó sin esos ingresos realmente.
Y fue uno de Bilbao y había... Mira, fue a uno a Bilbao, y cuando vino de Bilbao venía hablando el castellano. Y ya no conocía mucho la herramienta que había aquí. Y hay una herramienta que le llaman un engazo, un rastrillo.
Para que entiendan eso,
Sí, 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 sí. ¿Cómo un rastrillo que mira, se pasa por el suelo y quita la maleza o las hojas, la junta por un montón. Y el otro, ya se lo olvidara cómo le llamaba.
No, 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 el significado de eso no es así.
¿Y cómo es así? Bueno, cuéntalo tú, Raúl, cuéntalo tú, cuéntalo.
No, al otro no se lo olvidaba. Bueno. Ellos no van a entender el significado. El señor que se marchó, que se emigró, se le olvidó el gallego, quiere decir que se volvió señorito y ya no hablaba gallego, ¿vale? Entonces llegó aquí y ya no se acordaba cómo se decía cazo, él ya decía rastrillo, ¿vale? Ahora sí, ahora la historia es así.
¿Cómo lo llamaba?
Ah, porque le ponía un nariz. Ah,
cazo. Muchas gracias.
Después le entraron la nariz,
No, y lo pisó, y le pisó así, sin darse cuenta, y vino el rastrillo. Le dijo él, carajo, pues van cazo, no me acuerdo ni cómo se llamaba.
No, de que, pero a ver, ese es un humor de gallego. No es que se olvidara, es que se volvió señorito y no quería hablar.
Exactamente, hombre.
Eso es lo que yo os decía del que gallego. Niña. Que realmente la gente, cuando se hacía señorita, hablaba en castellano.
¿Qué?
Entonces.
Pero antes solo hablaban gallego y...
Todo.
Sí.
Bueno, menos yo problema. Te voy a decir una cosa. Yo no sé mucho hablar castellano y practiqué ahora castellano. Y te digo por qué. Aquí estuvo un señor que era de la Bulgaria. Uh-huh. Hablaba el castellano. Ahora estuvo el marroquí este. También hablamos el castellano. Y ahora ya os estoy acostumbrado a comer, y a lo mejor estoy hablando con vosotros, y vosotros no os dais cuenta, pero si hablo el gallego, y si digo a cualquiera, dice, oye, háblame el gallego, porque a veces me va el castellano, como estoy acostumbrado a andar con el otro.
Bueno, ahora ya... aquí el campo hablaba todo el mundo gallego antes.
Sí, no, hombre.
Menos en el colegio.
Menos en el colegio.
Es decir, el castellano lo aprendió en el colegio.
En el colegio se aprendió el castellano porque había gente que no lo había aprendido y no lo hablaba. Había uno que me dijo, tenía ovejas y de las ovejas tenía corderos. Los corderos en gallego le llaman años. Entonces vino el maestro y le dijo al otro, esto fue cierto, que fue un compañero mío, oye, ¿cuántos años tienes? Y dijo él, pues tenemos, porque había ovejas con las vacas y había rabaños que salían al monte, dice, tenemos 13 de las vacas y 14 de rabaño. ¿Entiendes? Sí, había cosas así.
Ay, pero eso todavía lo viví yo, que tengo 50 años, y mi hermano. En el colegio se reían de nosotros si hablábamos gallego. De repente, en nuestras casas, nosotros y toda la gente que vivía por aquí, que hablábamos gallego, que yo no con nadie había hablado castellano, te ponían en el colegio con un profesor que te hablaba castellano y que tú no sabías contestar castellano porque no sabías. Y se reía como diciendo, qué tonto eres, cómo no, cómo es que no sabes hablar castellano, nadie te ha enseñado...
Bueno, porque tengo que estuviste en la compañía de diferente, pero en este colegio...
Sí, bueno, a ver, es que las políticas a veces, cuando vemos estas cosas que pasan por ahí, hay que entenderlas.
Pero aún está inculcado en la cultura, en la sociedad, ¿eh? La
gente que... No, a ver,
hay gente en las grandes ciudades que les hablas castellano y... Un poco lo que pasaba en Barcelona, que llamabas castellano y te decían, ¿este qué es?
No, Barcelona es distinto.
No, yo en Barcelona hace 20 años ibas a un bar, pedías en castellano una cerveza y a veces no te atendían.
Y Jaime,
que estuve yo allí, ¿eh?
Con hablar y...
Pero una cosa es que no te atiendan.
El marroquí.
Porque no lo entienden.
No entiendo nada tampoco.
Bueno, y otra cosa, sí, que no te entiendan,
sí que lo entendían,
porque quieren que hable su idioma.
Sí que lo entendían.
Es distinto. No,
sí lo entendían. Bueno, a ver,
pero déjame que... Entendían, pero yo no lo entendía. A mí cuando la profesora me estaba hablando, con 4 o 5 años, porque a ver, depende cómo fuera la profesora, si la profesora era una persona un poco sensible, se daba cuenta de que no era tu idioma.
Y ahora hay un pitito.
Que es normal, que se daba cuenta porque eran todos los alumnos que no hablaban aquí en el rural, en las ciudades, en Santiago, en Coruña, en Lugo, sí. Pero en el rural nadie hablaba castellano. Y los profesores pues metieron así el idioma.
Ahora es un pitifosti porque hay ciudades que se habla mucho castellano, como Coruña se habla mucho castellano, Vigo se habla mucho castellano, Santiago ya una mezcla de castellano gallego, vas a Lugo ya más gallego. Entonces, pues claro.
Bueno, el gallego está bueno. Muy rural.
Pero, o sea, ustedes entre ustedes hablan gallego.
Vamos. Gallego, sí.
Sí.
Entonces, ¿dónde utilizar el castellano? O sea.
Pues con la gente, por la educación aquí, la gente que habla castellano.
Pues castellano.
¿Entiendes?
Sí.
No podemos ir a Cataluña y que nos hablan catalán. Vamos. Se trata de un idioma para que nos podamos entender.
Estamos el castellano.
O sea, el gallego está más en un entorno familiar.
Sí. La zona. Después de todos los gallegos.
Está aquí el gallego está en todos los sitios.
Claro. No te hablan lo mismo.
Lo que pasa es que el gallego, todo el mundo entiende castellano, la mayoría. Y si vosotros venís y no entendéis el gallego, os hablan gallego. Os habla castellano, normalmente, a menos que sea una persona ya más radicalizada y que diga, pues, tengo que defender mi idioma, y si intenta entenderlo. ¿Sabes?
La zona esta de Pontevedra, Lugo, se habla castellano, la zona de Coruña, ya, hacia Santiago, Santa Coma, la zona, ya es un castellano, un gallego diferente.
Pero de todos modos está desapareciendo con todo esto que os estamos diciendo. Porque el campo son gente muy mayor y la gente, mi hija está en Madrid, está hablando castellano. ¿Entiendes? Y...
¿Pero su hija sabe gallego?
Sí. Los abuelos hablan gallego y todo eso, pero claro, las universidades, los colegios y todo eso, hay una parte que se defiende gallego, pero la mayoría es todo castellano. De hecho, yo le hablé en gallego y en castellano, porque yo sabía que si iba al colegio no quería que tuviera el problema de tener las asignaturas en castellano y que no las entendiera.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, a ver, que... ¿había médico en el pueblo?
Pues sí, que había médico aquí cerca y pagabas una sociedad.
¿A dónde?
¿En el pueblo no?
En el en Aponte.
Ah, bueno.
Sí, médico de ayuntamiento, pero no tengo un ayuntamiento. Había un médico aquí cerca, en el pueblo. ¿Me entiendes? Y pagabas una sociedad si querías tener el médico.
Pero que dijo Ramón.
Venía a casa, pero una consulta, una cosa poca.
¿Y si no le pagabas, no te atendía?
No, sí que te atendía, pero... Pero si eres socio... No sé, no pagabas todo. A ver, si necesitabas una consulta, ibas a junto de los tenía que venir a casa, te cobraba. Y si tenías una besta, una yegua, se la llevabas, y tú venías de pie y el médico venía a caballo. Eso.
Aunque estuviera enfermo.
Ya,
iba el médico en.
Bueno, el médico era un señorazo y el obispo también venía por las iglesias. Y era un día de mucha lluvia y venía aquí, que yo acuerdo toda mi vida una carretera que iba a Coruña. Y el obispo vino en el coche de línea y se apeó ahí en Chorén. Entonces. Le llevaron un burro o un asno, como se llaman, para que el obispo viniera a la iglesia y venía el obispo en el burro. Y había un camino, pero el camino se llenaba mucho de agua. Y había un sitio como había que pasar y de aquella no había unas botas de goma ni había nada, había unos zuecos y si te metías por el medio, cogías el agua. Y el otro le dijo, señor obispo, dice, le voy a dejar el burro un poco, para que yo tengo que ir dar la vuelta de alrededor. Y el burro tenía la costumbre, cuando llegaba el agua, de acostarse. Uh-huh. Se acostó el burro y tiró el abismo en el agua. Y el pobre obispo llegó a la casa del cura, todo mojado y todo lameado que había nada. Entonces, decía el otro le dijo, dice, pero tú no sabías que la no hacía eso. Y le dijo el asimilero, le llamaban, que fue el tal, y dice, dijo que me falte Dios, no sabía nada. Yo el burro tío con lo mismo.
Ay, qué perro. Es muy anticuado. Es muy anticuado contando cuentos.
Pero eso fue cierto.
Claro,
sí. ¿Tú cuánto?
Yo también veo que me conta.
¿Por qué no? Que lo conta. Bueno. Así que.
No, si es verdad.
Aquí había una carretera y había una señora que tenía que ir a Santiago, tenía que ir en el coche de línea, ya fuera como fuera. Una mujer de parto se cogía una escada.
¿Qué es eso?
Y un colchón, una escada, ¿no sabes? Cuatro hombres. La mujer iba en el colchón arriba. Y se llegaba ahí al coche de línea. Uh-huh. Iba del parto allá.
Pero no había coches para...
O sea, que las mujeres no parían en casa.
Para ir buscar la gente, ¿no?
No, parían en casa.
Ah, parían en casa.
Parían en casa, pero si el parto era difícil y no daba parido, se marchaba. Y una...
que... O sea, había mucha mortalidad.
Sí, hombre. Cuando llegó allá, pues...
hasta que llegaban... Y había... ¿Alguna mujer que las asistía o...?
Ay, sí, había comadronas, eso. Pero eso era... Y hombres que se dedicaban a eso. Bueno, había cada desastre. Todos eran chunchullos, todos se callaban porque no lo podían hacer, ¿me entiendes? Todos se callaban así, se moría el niño, se moría y...
¿Eso era un desastre? ¿Sin información ninguna?
Nada.
Bueno,
pues
sí. Eso ya pasó.
Exactamente. Sí. Pero era amigo, digo la verdad. Oh, bueno, eso de ir al hospital, esta me dio en casa, no iba nadie. Y venía el médico, que cuando mi padre se conocía cuando era por el mundo, porque aún no empezaba las mujeres a tener las contracciones, venga, el médico, y venía el médico para él. ¿Y qué hacía el médico ahí? Fumando petillos.
O sea, el médico tampoco tenía mucha formación.
Y que, hombre, algo más que uno que no supiera nada, pero había mujeres que se dedicaban a eso.
Que el le llamaban... médico sí tendría formación, pero realmente tenía que esperar que la mujer no tenía ni aparatos, ni no tenía nada. Estaba bueno. Viendo si veía la cosa que se complicaba mucho, y le decía, pues tienen que llevarla al hospital, con lo cual llevarla al hospital suponía... que había que esperar que viniera el coche de línea, llevarla, pues desde aquí, desde mi casa, como hay como un kilómetro, desde la casa donde estaba mi madre, tendrían que llevarla en una camilla hasta ahí, coger el autobús y plantarle en el hospital a una señora de parto, después de que a lo mejor el parto ya se había complicado y había pasado a lo mejor 5 o 6 horas o 7 con un parto difícil, llegaba allí el niño, llegaba muerto o...
Bueno, ¡o se murió ella! Muchas mujeres murieron de parto.
Y eso es lo que había.
Sí, hombre.
Bueno, lo que cuentan mis padres. Porque...
Y niños. Una señora 22 hijos tuvo. Y le vivieron 7. Al nacer, porque ella estaban trabajando tierras y no estaría muy alimentada, o que sea, los niños al nacer. Venga, y el hombre era carpintero. Y cuando una mujer se aproximaba a dar la luz, les hacía un de madera un cajucito y se lo cubría con un precal, con una tela de muy fina.
¿Pero qué me dices?
Bueno, hombre.
Pero eso era de tu edad.
¿Eh?
Era de tu edad o de los abuelos.
Era de mi edad, de aquí el amo, la mujer. Y tenía el amo. Y el otro, a lo mejor ya de noche, preparaba la caja para llevar el bebé para el cementerio. Uh-huh. Y si vivía, que era muy religioso, muy buena gente. Y si vivía, pues vivía, ¿no? Si no, ya estaba el cajón preparado. Y pasaba el amo por ahí y le decía, hoy ya está preparando la caja. Y se murieron muchos. Fíjate, de 22. Bueno, alguno ya no llegaba a lo mejor a los 3 meses de embarazo, pero bueno, por lo menos 20 sí, que llegaron y se murieron. No había alimentación, no había nada. No había una mujer que fuera al médico porque estuviera, hombre, se estaba enferma y iría al médico, ¿me entiendes? Pero bueno. Y así.
Y además de qué oficios había también antes por aquí, ¿a qué se dedicaba la gente si no era al campo o a la ganadería?
¿Cómo? Yo algo un poquitín mal.
Que además de si la gente no se dedicaba al campo o a la ganadería, ¿qué otros oficios había? ¿Qué otros?
Bueno, pues había mujeres que trabajaban de costureras. O modistas, ¿no me entiendes? Ya andaban por las casas con la máquina en la cabeza. Venía aquí, te remendaban una ropa, y comían y vivían. Y había una aquí que le gustaba mucho el vino. Y es verdad, ¿eh? Y a la noche, pues, ya no sabía qué día.
También me acuerdo yo de esa señora que
venía por la casa. Tomaba un litro de vino.
Lo que consiguió la tarde, eso no tenía ni color. Veía todo. Había que dar la cosa de mañana.
Después yo le llevaba a veces y ya tenía cuestión.
¿Pero qué más profesiones había?
¿Eh?
¿Qué más?
Tecedera. Tecedera también, se echaba lino y hacía ropa. ¿Me entiendes? También había de esas. ¿Y qué más?
Carpinteros,
¿sabes? No, yo de mujeres, no.
Ay, hombre,
no. Sí, de las dos cosas, o sea, la mujer además de trabajar, porque imagino que además de trabajar.
Trabajaba también con las vacas.
Mira, la mujer.
Trabajaba
igual, una esclava. El marido era el que llevaba la cartera y el que cogía el dinero. Había excepciones. Él vendía un ternero y él se guardaba el dinero, iba para el bar, echaba la partida. Y la mujer, la pobre, no mandaba nada.
La mujer gallega trabajaba en el campo y trabajaba en casa.
Exactamente.
El marido trabajaba en el campo. ¿Eh? Y la mujer gallega, cuando le ayudaba al marido igual, cuando la propiedad era todo del marido, trabajaban los dos mano a mano. Cuando se acababa la jornada, el marido se iba al bar. Y ella hacía la comida, la limpieza,
las cosas. Bueno, no eran todas, ¿eh? ¿Me entiendes?
Pero ya.
¿Qué
más lavaba al
mediodía
la ropa? Al calor del mediodía, había alguna que hacía aquí la pobre.
No, y hacía una cosa. Ella se levantaba por la mañana.
Hablando de lo general, luego
mi
padre me ayudaba y. Aunque. Tampoco
bueno, yo no
sea nada machista, pero sí que no se iba a
nada. No. Yo no ayudaba mucho porque mi señora no venía para afuera.
Por ejemplo, no.
Se dedicaba a los labores de casa.
Campo, pero no era lo general.
Pero.
Le hace mucho daño la humedad y ya.
Yo sé que algunos aquí, la mujer iba con el
papel. Pero no era lo normal, iban todas, ¿no?
Sí. Iba con el marido para el trabajo y algún marido era bueno y le ayudaba a la mujer, él iba a hacer otra cosa. Pues no, ellas tenían que venir un poquitín delante y preparar la comida del mediodía y el otro a lo mejor se echaba a dormir. Pues venga, y al trabajo y la mujer tenía que ir otra vez con él al trabajo igual. Bueno, esas son excepciones, ¿eh? Pero no se veía, y la mujer se quería dinero, que se lo tenía que pedir al marido. Y también había muchos, y el marido, si quería tabaco, pues se lo traía ella. Pero había menos aquí. Y las mujeres aquí. Las mujeres aquí estaban muy despreciadas.
Lo que pasa es que sí es cierto que en una sociedad en que el marido iba a trabajar y se venía a casa, pues la mujer no estaba tan sobrecargada, pero aquí el trabajo del campo lo hacía la mujer.
Bueno, agua, esos tiempos que no vuelvo, Franco trató muy mal a la mujer, porque yo ainda recuerdo que la mujer no se le quedaba unas tierras con su padre, ella no la podía vender sin firma del marido. Y el marido podía vender lo que tenía él tranquilamente. Claro, la mujer no. Y ya está, está con eso. Lo que te dejan tus padres. Que tú conoces que no eras dueño de sin firma del marido. El marido no te lo podía vender, pero eso recuerdo yo.
La mujer, a fin de cuentas, no tenía nada.
Mira, lo recuerdo yo porque tenía yo por ahí 10 años. O 12.
La mujer, lo mejor que le podía pasar era tocar un marido bueno, si no la tenía fastidiado.
Lo sabía buenos, pero. Pero la mayoría...
No la tenía
fastidio. Aquí había una parroquia que el sábado y el domingo ibas por la noche y no había uno en casa. Todos en el bar, todos en el bar. Y estaban acostumbradas a ella. Ella, a lo mejor, iban a mandar por la media tarde, iban a mandar a los maridos para que fueran al bar. Y calladitas. Yo recuerdo que tenía yo por ahí 12 años y mi madre vendió la herencia que le dejaron sus padres. Como acuerdo, mi padre no era de esa manera, ni mucho menos. Pero cuando vinieron los otros traer el dinero y para venderlo, tuve que firmar a mi padre. ¿Y por qué vendieron? Porque aquí en esta finca que teníamos nosotros aquí, se vendió una finca y vendió mi madre.
Era su herencia. Era la herencia de la abuela.
De la abuela. Y se vendió una finca y mi padre tenía
otra. Tuvo que firmarla el abuelo. Tuvo que firmarla en la venta.
Y decía. Pero en el mismo sitio, mi padre tenía una finca cerca de Cornella, ya le llamaban, y también hizo una permuta, pero es como si la vendiera, ¿me entiendes? Se la vendió a otro señor. Y mi madre no hizo falta que firmara. Yo me recuerdo esto, fíjate bien, y tenía por ello 10 o 12 años. Y dijo uno, y dije, ah, no, no, y yo, mamá, yo tengo que firmar más, porque ya son labores. Ah, no, no, que para esto él puede vender, ahora que vosotros no. Y yo tenía 12 años y dije así que mi madre tiene que firmar a mi padre y mi padre puede vender sin firmar a mi madre. Y todo, jajajaja, porque a mí me extrañaba, porque yo me parecería que la ley que había para uno tenía que haber para otro. Pero no, no, Franco tenía esa ley. Iba al juzgado dar parte del marido. Que te hiciera esto o que te hiciera otro. Y ¿sabes lo que le dijo el juez a una señora? Maruja, la ropa sucia se lava en casa, no se lleva al lavadero. Como fue a de Quinzán. Dice, porque eso no se hace. Ríense de la mujer, porque iba a dar parte
de
la
señora mujer. De Quinzán que le pasaba de parte.
Pues fue a no la recuerdas.
Ah, pensé que era la.
No, vale. Fue a que yo doy parte del marido porque el marido andaba allí, allí con otra, no sé qué era. Entonces, el juez que le llamaba, que estaba aquí cerca de nosotros, aquí, no hay juez, ni la casa del juez, ni otro menos. Fue lo que le hizo: que la ropa sucia se lavaba en casa, que no se llevaba al lavadero. Que arreglar las cosas en la casa es que no dijera nada. Uh-huh. Era así. Bueno.
Bueno.
Y las mujeres se dedicaban a hacer jabón o.
Ay, sí, sí, esa tía. Yo no tengo eso,
O sea, ¿usted sigue haciendo jabón?
Sí,
cuando
era más
joven. ¿Y podría contarnos un poco sobre ello? ¿Cómo se hacía?
Yo me había ayudado. Yo lo movía con un trozo de madera.
¿Pero qué le echabas?
Ella me echaba las cosas. Empieza. La grasa
del cerdo,
¿no?
Sí, la grasa del cerdo.
O de cordero.
Sí, también cuando por la fiesta siempre matábamos un cordero. Y algunos tenían mucha grasa. Y se quitaba y se
quedaba. Le llamaban sebo.
Y retiese la grasa y después se echaba para un cubo lo que era grasa y después se hacía con eso.
¿Echaba sosa?
Eso es ahí, jaboncillo. Una cosa que lo embastecía el jaboncillo era para embastecerla, ¿no?
No sé. Se compraba...
Y le echabas un poco de unos polvos que olía muy bien, ¿cómo le llamaban esos? Para que diera olor al jabón.
Yo no sé qué le echabas, yo sé que ibas a la droguería.
Para que diera buen olor.
Compraba una sosa.
Sí, comprabas los productos para hacer jabón.
Eran unas cosas que le llamaban bolas de alcanfor, ¿no sabes?
No, eso no sé.
Sí, sé que se
sí,
agotaba.
Sí, sí,
para
sí,
que diera olor.
Pensaba, pero ella no hacía.
Para que
se echaba un molde que había de madera, se llenaba allí de eso, después...
Cuando empezaba a sacar basto había que apurar, que si no se congelaba en el cubo donde se hacía, había que apurar, tenerlo ya pronto, si no se embastecía y ya nos daba.
Echabas en los moldes,
y le dejabas
enfrías, cuajaba y luego lo cortabas.
Tres o cuatro días agarrabas un alambre para cortarlo con dos palos. Y hacía los tacos de jabón, ran, 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 se ponía a curar.
Ah, y se hacía bastante.
Y hacía jabón para medio año.
Hacíamos bastante, hacíamos.
O sea que le duraba mucho,
¿no? A lo mejor 40 trozos de él o así,
bueno,
más.
Y aquí, antes de tener la luz, no en esta casa, en la otra, teníamos, le llamaban los candiles, que se le echaba...
Bueno, eso era cuando no había luz, hombre.
Bueno, pero...
Ya hay muchos años,
Era como gasoil, ¿no? Y con una mecha chupaba gasoil y alumbraba. Andábamos por las cuadras y por ahí con el candil.
Los años feos
también. No había luz eléctrica.
En el pueblo existía.
¿Y alguna cosa más?
Sí, ¿dónde lavaban la ropa?
En el lavadero, en el río.
Ay, iban al río.
¿Y pero, tenían que andar mucho para...?
No, teníamos el río.
Ah,
a 200 metros.
Aquí porque había río al lado, pero normalmente...
Mira, por ahí,
tienen un lavadero.
Por ahí pasan dos ríos. Pero después, más tarde, nosotros ya teníamos un lavadero y una agua traída, pero venía la agua fría, la Virgen del Carmen. Esta se cogió.
Allí le
ya no sé si cogería la enfermedad esa allí en el lavadero.
Qué hombre, no.
No, 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 la agua está velada en el invierno, cuando eres que noche se alaja o eso. Yo iba a lavar ahí, yo ya venía, la, ya con catarro, tenía la nariz que parecía un grifo de agua.
Ella estaba, el lavadero, estaba en un cubierto,
de la agua. Antes y todo, pero era igual, era igual.
Pero el agua venía fría, y se lavaba allí en el agua fría. Después ya vino la lavadora, ahora ya hay agua corriente, ya se analiza el agua, y yo hice aquí
mis padres, desde luego, la lavadora fue de lo primero que modernidad, de las primeras que hubo una zona, nosotros la pusimos.
Y el trator, en el año 1970, yo cuando estaba con mi padre y compramos el trator, aquello parecía una regalía.
Yo debía de tener 6 o 7 años cuando se puso una lavadora, la primera vez, porque realmente era un trabajo muy duro, y para mi madre más. Porque mi madre es una persona que tiene una alergia a la humedad muy fuerte y se ponía con crisis de asma tremenda por el frío y como daba.
A mí me hacía mucho mal, ¿eh? Ya, muchas veces tengo que marchar al médico porque aquello. Porque para él era una bomba helada, estaba allí parada.
Y ahora siempre está bien, gracias a Dios. Te digo la verdad. Se cuida. Pero se pues, está bien porque. Mire, hoy mismo, ayer llovió. Hoy yo fui a coger un poco de nueces ahí.
Que nací en muy buen sitio, la pobre, para tener alergia a la humedad.
Es alergia a la
humedad. Tiene una alergia tremenda. Está en un sitio húmedo y se pone con crisis.
Es porque estamos cerca del río y aquí siempre hay humedad.
Pero y antes,
yo no lo siento mucho porque no voy mucho para afuera durante el invierno.
Nosotros ahora, esta y yo, por los mundos que atravesamos, porque yo nací en tiempo de guerra. En el 36, y vimos empezar ahora otra vez el mundo nuevo. Muchos dicen que lo tienen repugnado, yo lo veo muy bien, te digo la verdad. Bueno, pues ellos tienen alguna cosita más que me decir, lo digo.
Sí, y entonces usted nos está diciendo que ¿le parece mejor la vida de ahora que la de antes?
¡Hombre! Eso, por supuesto. Que Dios nos castigue, que vuelva el otro. Antes, te digo la verdad, mi madre no diría que hiciera eso. Pero mirando a la vida de ahora, nosotros podemos decir que en aquel tiempo pasábamos hambre. Y mi madre no quería, ¿sabes? Porque siempre nos cuidó muy bien y siempre nos dio muy bien de comer. Pero a su manera.
Pero eso no es hambre, papá.
No, no, no es hambre. No, pero, es hambre. Pero una cosa es que yo hoy voy de caza, llevo mi coche, llevo mis perros, llega al mediodía, vuelvo a meter los perros y me voy a un bar y con mi bebo.
Pero eso no es hambre, eso es vicio.
Pero hay vicio, vicio. Antes me marchaba de caza, con 18 años o por ahí, no había gotas de goma, llovía, las piernas todas mojadas, te hacía fuego en el monte para secarte, afumejaba pues tuviera en un mentí. Y después, se matabas en una caza, en una liebre o eso, venir 3 kilómetros andando con esa caza, eso era morirse, te digo la verdad. Hoy no, matas algo, lo metes en el coche, vienes con un, vas a tomar un vino, eso es vivir. Lo que pasa es que ahora, dice cuando la dijer, bueno, ya es tarde. Pero ponga por ser, vamos, esta vida. Hoy, España, yo creo que está bien. Que está bien. Lo que pasa, de estar bien, nos cansamos y la quieren derrotar. Pero, no sé, yo no soy político, ni entiendo mucho de política, pero esos señores que quieren derrotar a España merecían un castigo muy grande, muy grande, porque ellos no vivieron la guerra, que si vivieran la guerra, yo tampoco lo viví, que yo nací en el 36 y fue cuando se terminó la guerra, pero bueno, yo tengo oído muchos que fueron a la guerra y la gente aquí no tenía como comprar ropa, hacían camisas de liño, de una planta que se echaba y dedicaban unos hilos, y las camisas que hacían, tenían unos rotos, parece que te picaban mucho, que yo nunca gasté, o sea, en la espalda, y los agarraban una cluna de cantería para pulirla. Y eso me contaban a mí mis padres tampoco nos gastaron. Perros que no tenían, tenían que hacerlo. Y venía este un señor.
De tejido rústico.
¿Oíste? Venía este un señor.
Por
con una ropa vieja, tacón sobre tacón. Digo, te digo la verdad.
No te entienden,
¿eh?
No te entienden.
Tenían romiendo, ¿no? Venía la costurera esa a casa y a preparar la ropa esa. Una ropa vieja que duraba, un pantalón duraba 3 o 4 años. Y ahora eso no lo hay.
No es mucho.
¿Eh?
Hoy, ¿cómo que hoy no lo hay? Hoy hay.
No, hoy no hay quien haga eso.
Hoy en los manda todos ellos ya, con los pantalones rojos.
Aquí hay gente que trabaja. Y los marroquíes, muchos están sin trabajo. Les dan 400 euros a más comida. Van a buscar eso de Cáritas. Y el que está aquí no lava una pieza de ropa. Va al contenedor de Cáritas, coge la ropa que le parece y tiene la ropa, esta a veces la da no sé qué, porque deja en cualquier sitio la ropa y se la mete al contenedor.
A mí no me gusta nada que deje así la ropa tirada por ahí, por todos los lados.
Hoy, aquí...
Vienen los veterinarios y por eso que vienen...
¿Ves con gente que no tenía nada, está cobrando 3
ay,
o 4
días,
que
tenían que cobrar,
viven de lo mejor, porque aquí ellos tienen algo.
Vamos aquí cuando se entrevista.
¿Y qué?
Está el abuelo aquí.
Ah.
Es la sala.
Vives de lo mejor. España hoy está bien.
Ya te contaré.
Te digo la verdad. A ver, a nosotros nos podía pagar más que me pagan, porque yo pagué 34 años el censo y estoy cobrando 603 euros.
¿Quién te llega el
censo? Es una miseria. Claro que me llegan, porque no soy vicioso. Y tengo algo, pero si tengo que pagar un piso y comer a cuenta de eso y eso, pues no llegaría. Lo que pasa es que esta gasta poco, yo lo gasto de un poquito. Tenemos un común todo, ¿me entiendes? Yo no sé lo que gasta ella ni lo que gasto yo. No vivimos de eso, gracias a Dios, pero bueno, pero es pequeña la pensión. Para tanto tiempo pagando el censo, ¿verdad?
El régimen agrario se pagaba menos de...
Sí, cotizaba menos.
Cotizaba menos, pero también tiene un anexo más pequeño. No sé cuánto es la mínima en un régimen normal de cualquier trabajador que tú, pero yo creo que es más, debe ser unos 800. El régimen agrario le pagan menos, también cotizaron menos, y eso es lo que hay.
Algo más, yo voy a marchar.
Vale, solamente ya la última de las últimas.
Tengo aquí un viejito que la verdad es que me vendieron, no se puede decir, porque pensará, mi hija, ¿a dónde vas? Pero un señor que me quitó el coto, bueno, el coto, el seguro de casa, la licencia, que me vino con cartuchos y me los dejó y no lo pagué.
Bueno, pero a ver, ¿cuál es la pregunta que te quería?
Entonces tengo que ir a pagarle, además tengo que ir después a otro viaje, a las 7 tengo que ir a estar allí. Bueno, cuéntame que un poco más puedo estar.
Sí, que si hubo gente de aquí, del pueblo, que tuvo que combatir en la guerra o no sé.
Sí, pero hubo el padre de Perso murió, el padre estuvo en la guerra.
Me fue en la guerra de África.
En la guerra de África. Na guerra de España, sí, que de Barazón, ese señor que tuvo 22 años, o señor moderno, sí, siente que tuve. Pero ya se murieron todos.
La gente es mayor
que tú. Sí, sí, no, mucho más mayor.
¿Estás en la forma de
36? Sí. Gente que sí, que lo pasó mal. La guerra.
Otro abuelo, sí,
mira,
sí,
ese señor.
Mi abuelo estuvo tres años y tres meses.
Te cuento.
Siempre de las casas, la guerra de África.
Mira, te cuento, te cuento un cuento. Ese señor que digo yo, que tuvo 22 hijos, la mujer y el matrimonio más querido no lo había en el mundo, ¿eh? No lo habría tanto, más querido nunca. Y estaba trabajando en las tierras de media. Y claro, él no sabía cuándo venía ni cuándo venía, porque había que venir en un coche de línea y te dejaba aquí. Y fue saltando, y quien trabajaba a las tierras era una mujer. Y la mujer tenía que andaba, era costurera o modista, y andaba por las puertas, y tenía una tía que andaba con ella también. Pero la tía no estaba mucho de acuerdo con el que estaba en la guerra, que era marido de ella. Porque cuando venía en la casa, siempre dejaba a la mujer embarazada. Y entonces, estaban...
Pero entonces el señor venía de la guerra y volvía.
Sí, sí.
Ah, no estaba... sabía que tenían permisos en la guerra.
Hombre, claro, algo sí. Entonces, como te digo, ese señor venía a casa y ella no estaba de acuerdo con que la sobrina quedara con él, porque después tenía la otra quedaba y la tía pues tenía que trabajar mucho más. Y llegaba a casa él. Y tenía la llave, entraba en casa y venía, esto me lo contaba mi madre, pero era cierto, venía lleno de pulgas y piojos. Y llegaba a casa si hubiera un cuarto de baño y tenía una ventana, empezaba a quitar ropa toda por la ventana para afuera, toda para afuera. Y la mujer era muy curiosa, ya le tenía la ropa limpia. Y antes de hacer eso, calentaba en un fuego, metía leña por abajo, para ducharse. Y el otro quitaba la ropa y se duchaba y echaba para allí y ponía camisa nueva. Y era en el tiempo del trabajo y una hermana de ella vino a ayudarle. Y la hermana quedaba en casa y la tía y la mujer de lo que estaba en la guerra iban a trabajar al campo. Estaban trabajando en el campo, que la llamaban con una sacha, una tal, en el maíz, trabajando. Entonces la otra miró y la hermana no lo pudo decir más casi. Y la otra dice, ¿está ahí José? Vine a casa, encontró... No le dijo nada a la tía que viniera.
¿Y los muertos por ahí, que cuando aparecían muertos y tal, eran en la guerra o era después? ¿Qué me tienes contado?
Bueno, con mira, si yo morría rapaz.
No, la gente de la guerra, la que aparecía muerta.
Bueno, yo eso no me recuerdo.
Ah.
Yo eso no me recuerdo porque...
¿Tienes dicho que sí?
No, la gente, claro que yo me recuerdo todo lo como contaban. La gente
Ah, bueno.
la fusilaban y estaba, aparecía aquí un cadáver, allí otro, allí otro, o en una fosa que hacía Franco, o mandaba, la mandaba hacer, tú estabas haciendo una fosa sacada para enterrar después de ti.
A ver, eso
Eso lo sabéis
lo
vosotros
contaban los
mejor.
abuelos,
¿Eh?
lo contaban los abuelos.
Sí.
Eso
Bueno,
ya,
la señora,
eso lo fueron entendiendo.
ese señor estuvo en la guerra y cuando estaba aquí, unos días, pues iba a trabajar. Pero la tía le
Vente, vente,
Pero después la otra parecía embarazada y al carajo, no estaba de acuerdo. La tía no estaba y tenía razón. La verdad es así, pero era muy religioso.
Bueno,
pues. Ni la gracia. Ya se murieron todos. Y la mujer esa con 22 hijos y duró 94 años. Que dijo la hija, mi madre tuvo muy buen marido, muy buen marido, era buenísimo. Lo que dijera la mujer, ya estaba. Y eso, y ahora tú nos vas a enseñar
Ah, si quieres.
el molino, si queréis, y la casa donde teníamos nosotros
Para que vean las construcciones
las
típicas del
construcciones que
campo.
había antes. Bueno, la nuestra ya es un poco moderna porque a ver, esa casa fue hecha en el 36. Lo hizo mi padre y mi madre cuando venían de Cuba. Y otras que ya tienen tiempo, están mucho peor. Y las casas que tenían los colonos esos, bueno, aquello eran.
Paseiros.
Sí.
Ya estarán todos caídas, hombre.
Sí.
Algunas.
Sí, hombre.
Las casas son
Pues
un día para ellos.
yo, si sé más, si me preguntan más, más te digo, pero no sé mucho más.
Y en su época también había gente que emigraba a otros países, o sea, que se iba a
Bueno, emigraba
Latinoamérica.
todo el mundo, hombre. Sí, a Cuba, a Brasil, a Venezuela. Mi hermano emigró también a Colombia. Que no tenía familia ni nada. Y se marchó con 29 años. Que aquí se empezó a marchar todo el mundo y se vivía mal. Y después,
Y con mi hermano marchaban todos.
cuando mi hermano se marchó para allá, yo compré un tractor y fue la solución mía. El tractor. Con el tractor, yo te digo la verdad, había dos o tres, pero yo era el jefe del pueblo.
Porque era el primer tractor que había en el pueblo,
Mira,
¿verdad?
trabajaba.
Entonces suponía un avance muy grande para trabajar las tierras y él cobraba el jornal y hacía trabajos para todo el mundo.
Yo iba a trabajar para Juan, para Pedro, para todo el mundo por aquí. Íbamos a la madera y pues paraba en casa. Mi padre no le gustaba mucho, saliera tanto para afuera. Pero me cansé de salir para afuera y puse una granja de cerdos. Y con la granja de cerdos y las vacas empecé a prosperar algo y no salí más para afuera. Así fue mi vida. Y pues llegó esta, estuve estudiando. Y el hijo también estudió algo, pero le gustaba mucho esto. Y aquí quedó. Y aquí está, tiene 3 obreros. Y ahí está trabajando. Tiene no sé cuántas vacas, más de 200. Y tiene 3 rebos
¿Qué
que
es eso?
ordeña, que te los puedo enseñar.
Ordeñan
Ordeñan ellos las vacas solos. Hay que vigilarlos y controlarlos. Pero es que nosotros estamos en cama y la vaca está ordeñando igual, ¿eh? Y así. Y gracias por la visita y por la.
A usted por su tiempo
Bueno,
y bueno, su
deseo
amabilidad, por supuesto.
que vaya.